panel electrónico. Eso es Madame Batonic. Entonces fíjense que lo que hay en el interior de la materia es una energía, es la energía de Dios. Es una energía tan alta que quema, por eso es que la bomba atómica quema todo a tu alrededor, porque es una energía liberada muy alta. Y es una luz supremamente intensa. Bueno, entonces los seres de luz pueden tomar materia voluntariamente. Eso lo mostró el Maestro Jesús. O sea que no es algo nuevo la materialización o la desmaterialización. Resulta interesante cómo o en qué momento llegamos a interpretar qué era que los muertos salieran de sus tumbas. Cuando la materia está en las tumbas ya no es una materia orgánica. El archivo genético ya no está presente en el cadáver descompuesto, pero se puede volver a copiar de los archivos del universo. Esta es la transmutación que buscaban los alquimistas, era poder transformar la materia desde lo que llamamos la química. Pero obviamente que la transmutación filosóficamente es la transmutación de la oscuridad del ego en la luz dorada. Y esa es lo que llamamos el oro espiritual. Bueno, entonces la resurrección es cuando la conciencia despierta y esa conciencia puede copiar un archivo genético, aplicarlo sobre partículas elementales, materializar un cuerpo e introducirse en él. Estos son los seres inmortales.
Cuando se habla de mortalidad, hay un personaje que dice que ha pasado de ahí muchas épocas de la historia, que es Saint-Germain.
Sí, el maestro Saint-Germain, así se le conoce.
Y que ha pasado, que lleva muchos años, pero es que aún no está vivo.
Sí, claro, toma diferentes cuerpos. Hay una historia simpática acerca del maestro Saint-Germain, que unos personajes están hablando de que en aquella época en Francia antigua, en la Edad Media, imagínense. Entonces, el conde Saint-Germain, que vivía allí en Francia, entonces había la historia de que tenía muchísimos años. Entonces un personaje le dice a otro, oye, ¿será cierto que el conde tiene más de 500 años? Y como, no sé, eso debe decir por ahí. Pero mire, el mayordomo debe saber eso. Por lo tanto, vamos a preguntarle, porque él tiene que saber del conde. Entonces fueron donde el mayordomo y le preguntaron, díganos una cosa, ¿es cierto que el conde realmente tiene más de 500 años de edad? El mayordomo le dijo, mire, yo realmente no les puedo contestar eso, porque yo solamente hace 400 años que estoy en mi gordo. Era harto de los niños. Para no causar un impacto muy negativo en nosotros, parece que él cambia con frecuencia de estructura física y toma otras formas, pero es el mismo personaje que entra y sale de la materia, ¿no?
Pero parece, o sea, él es conocido por algo, pero no tiene
un despliegue,
digamos,
de
las
enseñanzas
como
de... Por supuesto que no, porque está, por decir de alguna manera, mimetizado dentro de... No vamos a hablar de ética profundamente de eso. Me gustaría contarles que el Maestro Jesús es alguien que pertenece a una jerarquía que comúnmente le llamamos la jerarquía de los Micaeles, Micaeles Dorados. Pero los maestros como el conde de Saint Germain pertenece a otra jerarquía que la llamamos la jerarquía de los Melquisedecs. Estas jerarquías tienen diferentes funciones como todas las jerarquías. Las de los Micaeles tienen la función de llevarnos al despertar de la conciencia, a llevarnos al Padre a través del Hijo. Es la función de los Micaeles. Mientras que la de los Melquisedecs es la de ayudarnos a transmutar el ego para que pueda bajar la esencia de la conciencia a nuestra mente. Por eso es que se dice mucho que el Maestro Saint Germain trabaja con el rayo violeta, con la luz violeta, porque esa es la luz de la purificación, de la limpieza, de la transmutación del ego. Esa es la función de los Melquisedecs. Claro, claro que son llaves los dos. Por supuesto. Los Micaeles son muchísimos. Lo que pasa es que nosotros a todos los llamamos Jesús. No es uno. Maestro Jesús no es uno. O sea, como Jesús de pronto sí, pero no como Cristo. Como Cristo son, que son los Micaeles, esos son mundos. Porque es como decir los médicos. Sí, en términos generales, la persona que vive en un hospital es un médico, no nos importa cómo se llama el doctor. Para tener ese cargo es un médico. Entonces aquí, para tener el cargo, o la jerarquía, que en el caso del universo no es cargo, sino jerarquía, de poder hacer una enseñanza que nos lleve a transmutar todo el ego y a elevar nuestra conciencia hacia el Padre, esa es la función de un Micael. Y eso es lo que, eso es la jerarquía. Bueno, entonces, inmortalidad no significa que nuestro cuerpo físico esté allí para siempre, ¿no? Inmortalidad significa un desarrollo de la conciencia permanente, que tiene la habilidad de entrar y salir de la materia a voluntad sin nacer o morir, o sea, como adulto, no como niño. Esa es la característica del inmortal, y es la misma característica de la resurrección, el nacido del que despierta. A eso se refiere esa enseñanza. Entonces, vamos a mirar lo que aprendimos en el tema número 11. En el tema número 11 aprendimos que lo único que realmente muere en nosotros es la ignorancia. ¿No les parece maravilloso saber eso? Porque eso quiere decir que todas las otras partes del universo y de nuestra estructura son permanentes, razón por la cual se puede retomar el cuerpo físico. En el universo existen archivos y registros de todo, como decir los archivos que nosotros guardamos de los periódicos, o que guardamos en disquetes, o que guardamos en cassettes. Todos esos son archivos, ¿no? Entonces, ahora tú puedes proyectar una película de Charles Chaplin, ¿no? Cuando el señor se había muerto hace 30 o 40 años, no sé cuántos, ¿sí? O de cualquier otro personaje que ya murió, que está guardado en registros, lo podemos ver en la televisión o en una película, ¿sí? En el universo sucede lo mismo, pero obviamente con una mayor perfección. Entonces, esos archivos pueden ser copiados. Pueden ser copiados por los seres inmortales, copiar esa estructura genética y su espíritu se metería dentro de esa forma física y tendríamos aquí nuevamente cualquier personaje. Pero no es que el muerto salga de su tumba, sino que la materia indestructible del universo, al ser nuevamente estructurada de acuerdo a un archivo genético, tomará la misma forma y igual puede albergar un espíritu. Pero ya es espíritu inmortal el que hace eso. Porque para salir de la materia no va a morir. Simplemente se desmaterializa en luz. Aprendimos en el tema 11 que liberarse de la ignorancia es salvarse de la muerte. Porque en la medida en que el espíritu alcanza el desarrollo suficiente, ya no nace ni muere, sino que entra y sale de la materia, sin nacer o morir. Y eso es exactamente la inmortalidad. De eso es lo que se refiere la salvación. ¿Reencarnación y muerte de la ignorancia? Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. La muerte de la ignorancia es la disolución permanente del ego, o sea que ya no vamos a volver a tomar otro ego, porque ya no es necesario. En cuanto a la reencarnación, como ciertos términos a veces no son demasiado específicos, muy claros y se pueden prestar a confusión. Vamos a decir algo con respecto a la conciencia. La conciencia en nosotros no es humana, no es animal, ni vegetal, ni es nada de eso. La conciencia en nosotros es divina, es hijo de Dios. Entonces, no es exactamente que la conciencia esté encarnada. Está dentro de nosotros, porque la conciencia no se puede desarrollar sin el campo mental, porque el campo mental es el que procesa la información de donde surge la sabiduría que nutre la conciencia. Pero el campo mental como tal no puede existir sin la presencia del cuerpo físico, porque primero el campo mental es un resultado de la estructura genética como potencialización, capacidad que tiene de grabación. Pero la información que se graba en la personalidad, conformando el ego y las estructuras mentales, es el resultado de la energía emocional del cuerpo físico. Si en el cuerpo físico el campo mental se disuelve, entonces la conciencia está dentro de las formas físicas, pero no es parte de la forma física, ¿sí? La conciencia, fíjense que no es ni humana, ni animal, ni vegetal, es solamente lo que es divina, está dentro. Entonces existe una mala interpretación acerca de la reencarnación, porque algunas personas dicen, yo fui, o yo voy a ser, o yo voy a volver. Yo, el yo, es una parte de la personalidad. Y el yo es temporal, el yo es mortal. Por lo tanto, el yo ni vuelve, no retorna, no reencarna, ni vino de antes. Se formó aquí, con este cuerpo. Entonces, en la generalidad de los casos, las personas piensan que retorna o vuelve la personalidad. No, la personalidad no vuelve. Lo que retorna a un nuevo cuerpo es la conciencia. Si la queremos llamar reencarnación, pues bien la podemos llamar con ese término. Pero en realidad la conciencia como tal no hace parte del cuerpo físico. Hace parte de la estructura divina, ni siquiera de la estructura humana. Está dentro de la experiencia humana. Es como decir que un niño está en un colegio aprendiendo dentro de un curso cualquiera, ¿sí? El niño no es parte del colegio, es un alumno del colegio. Pero el niño no hace parte ni de la estructura física, ni administrativa, ni pedagógica. No, es todo lo contrario. Él está aprendiendo allí, pero no hace parte del colegio. Hace parte de los alumnos. Entonces lo mismo pasa con la conciencia dentro de nosotros. La conciencia no es humana, ni es parte del cuerpo físico. Está dentro del cuerpo físico tomando información de la experiencia humana, pero no es eso. Entonces, pero si es que el término reencarnación a veces tampoco es muy exacto, cuando es el usualmente aceptado. El problema es que alguien crea que su personalidad va a reencarnar. Hay algo evidente de que la personalidad no reencarna ni retorna. Porque si la personalidad reencarnara, entonces nosotros tendríamos que nacer con el idioma, con las matemáticas, con todo lo que sabemos en el momento de morir. Lo que sabemos como conocimientos está en la personalidad. Y si la personalidad regresara, entonces no tendríamos necesidad de volver a aprender a leer y escribir otra vez. Todo el niño nace inocente. ¿Y qué quiere decir inocente? Que no tiene información. Entonces, si la personalidad del niño recién nacido no tiene información, entonces, ¿qué pasó con la personalidad anterior? Se disolvió. Lo que retorna es la conciencia. Y la conciencia sí está despierta en los niños recién nacidos. Pero ellos todavía no tienen codificado en su mente el lenguaje. Por lo tanto, no pueden expresar lo que está en su conciencia tampoco.
Pero estos lamas,
la mayoría de los objetos que fueron desencadenados, señor, es porque se ha reencarnado, que lo dice de tal, y a ver, la conciencia, no quiero hacer chulo, salgamos un clip del tema para explicar. La conciencia única y exclusivamente asimila la verdad, la comprensión de amor. Hay un archivo que lo llamamos el archivo histórico o salón de las mil vidas. Entonces, ese archivo histórico no es parte de la persona, no es parte de su cuerpo, ni de su conciencia. Ese es un registro que tiene unos propósitos, que luego más adelante vamos a profundizar cuáles propósitos son esos. Pero este archivo histórico, o Salón de las Mil Vidas, recoge las copias de los egos. Y se van almacenando allí, ¿no? Entonces, las copias, o ya no las copias, sino estos son los originales de la comprensión, van para la conciencia y las copias de los ojos. La conciencia, mientras no está dormida, puede reconocer los lugares donde pudo haber estado mientras estuvo despierta, que son solamente los momentos de cuando fue niño, porque después se durmió. Y luego podría reconocer otras cosas, pero el ego también está sellado, los egos antiguos también están sellados, la conciencia está dormida y los egos sellados dentro del Salón de las Mil Vidas. Pero la conciencia inicialmente, en los primeros años de vida, puede estar despierta y puede reconocer los lugares, aunque no tenga todavía codificado el verbo, el lenguaje, para poderse comunicar. Y si no, lo que los niños nos dirían. Sería algo así fabuloso, porque estarían hablándonos desde su conciencia. Pero esa conciencia en un niño pequeño sí puede reconocer lugares, y sí puede reconocer objetos, y sí puede reconocer personas. Entonces, lo que ha regresado y siempre regresará será la conciencia, pero no la personalidad. Y efectivamente, que a ese regreso de la conciencia se le llama reencarnación. Pero la personalidad como tal, afortunadamente, no retorna. Porque ya tenemos suficiente con quitarnos los traumas ahora para ir a traer los que teníamos antes. Es más, la misma causa de la muerte es porque la personalidad ya es inútil para el desarrollo y es necesario disolverla. Bueno, entonces, el término reencarnación bien puede ser aplicado al retorno de la conciencia, siempre y cuando tengamos en cuenta que no es la personalidad lo que regresará a la vida. Entonces, decir que regresó fulano de tal a la vida no es acertada. ¿Por qué razón? Porque fulano de tal es el nombre de una personalidad. Con el nombre de pila no se bautiza el cuerpo físico, ¿no es cierto? Porque el cuerpo físico no requiere otro nombre. Se llama ser humano. El cuerpo físico es de la especie humana, y todos somos de la especie humana. Y todos, a nivel físico, tenemos un solo nombre, seres humanos, a nivel físico. Pero ya cuando decimos Alberto, Rosita y Juanita, entonces estamos hablando de las personalidades. Pero resulta que la conciencia no tiene ese nombre. No, la conciencia tiene otro nombre. Diríamos que es el nombre secreto. Entonces no vamos a decir que Pedro regresó. La conciencia que utilizó la personalidad de Pedro, sí regresará. A ver, Dios en nosotros son varios aspectos simultáneos. Vamos a pintar la otra parte de Dios en nosotros también, que es otro archivo, que es el de la chispa. Entonces, encima de la conciencia hay otro archivo, que se lo llamamos la esencia del ser, o chispa divina. Ese tiene la información total de la experiencia y de la estructura genética de ese cuerpo, la original. Entonces, ¿qué es Dios en mí? Es todo esto que hemos pintado de azul. Es la comprensión en la personalidad, es las verdades acumuladas en la conciencia, y es la chispa divina, que es parte de la divinidad. Todo eso es Dios en mí. O sea, no es solamente una sola cosa. Todo lo que es parte de la sabiduría es Dios en mí.
Pero eso Eso es decir, eso no lo circula uno de la existencia del padre. ¿Lo acepta uno el padre o es el padre en uno?
Es el padre en uno. Bueno. Si quieren que entremos al misterio de la Santísima Trinidad, con mucho gusto. Bueno, por ahora me gustaría decirles que no es misterio. No, es algo que hoy, desde el punto de vista científico, se puede medir con el estudio de la física y de la química. Entonces, esto lo vamos a retomar nuevamente en sociología. Pues espero que ahora será más comprensible que antes. Esta es una parte muy linda de la filosofía, y aún más de la filosofía, yo diría, la teología. Resulta que la esencia del ser, el ser absoluto, de donde se origina la información para el universo entero y todas sus creaciones. Entonces, el ser es lo que comúnmente la religión llama el Espíritu Santo. Después viene otro archivo que es igualístico al del ser. Ese se llama el archivo del Padre. Entonces, el ser y el Padre son exactamente iguales. Lo único que cambia es la función que tiene cada uno. Porque la función del ser es contener la totalidad de la información. Y la función del Padre es usar la información para crear. ¿Para crear qué? Dos cosas. Lo primero es emanar al Hijo. Por eso se llama el Padre. Y lo segundo es crear los colegios para el Hijo. Esa es la función del Padre. Entonces, el ser y el padre son iguales, con funciones diferentes. Y el hijo es inocente con respecto al padre y con respecto al ser. Entonces, todo el proceso del universo es que del padre emana el hijo, que somos todas las conciencias que están en nosotros, esta parte que ahora se está desarrollando. Y la creación tiene el propósito de ser los colegios para los hijos de Dios, que somos nosotros. Entonces, los colegios de los hijos de Dios es el universo entero, porque por eso los hijos de Dios pasan por entre la materia, por entre los minerales, los vegetales, los animales, los centauros y los bípedos parlantes y los seres humanos. Entonces, el minotauro, que es la representación masculina del centauro, o la sirena, que es la representación femenina del centauro. Eso es cuando nuestros comportamientos, aun cuando tengamos la forma humana, nuestros comportamientos a veces son muy instintivos, muy animales, entonces estamos en el reino de los centauros. Entonces el hijo pasa por entre todo eso, que son las creaciones del padre, para tomar la información del universo y volverse padre. Dijo el maestro Jesús, nadie va al padre sino por el hijo. Porque es que el hijo se vuelve padre y el padre se une al ser. Por eso son tres elementos, no personas, no, que no son personas. Tres esencias diferentes y un solo ser verdadero, porque es el origen de todo. Esto desde el punto de vista teológico. Desde el punto de vista matemático, entonces es exactamente igual. Porque entonces desde el punto de vista matemático, entonces nosotros tenemos el cero. El cero es un neutro. Fíjense que el cero contiene la totalidad de la serie matemática positiva y negativa en sí mismo, hasta el infinito, ¿sí? Porque yo puedo decir, voy a sacar una serie de matemática positiva, ¿sí? Hasta el infinito. Y automáticamente, porque yo saque la serie matemática positiva, pues automáticamente me aparece la serie matemática negativa. Entonces aquí vuelve a ser desde el punto de vista matemático lo mismo. El cero es neutro, contiene la totalidad de la serie matemática hasta el infinito, tanto la femenina como la masculina, es decir, los números negativos como los positivos. Y la parte masculina, o sea, los números positivos, representan al padre. Y los números negativos representan al hijo. Ese es el punto de vista matemático. Ahora, si lo quieren ver desde el punto de vista de la química o de la física, pues es igualito. Está muy simple, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta que no es misterio? Desde el punto de vista de la física y de la química, entonces tenemos el sistema atómico. Una órbita dentro de la cual giran los electrones. Los electrones son principios femeninos y corresponden al hijo, porque ellos no tienen información. En sus órbitas lo que están es tomando información. El origen del átomo, del sistema atómico, entonces es la esencia del ser, que la ciencia ya lo va a llamar el neutrón. ¿Por qué es neutro? Neutro es por una razón muy sencilla, porque cuando yo sumo un 1 positivo, ¿sí?, con un 1 negativo, el resultado es igual a 0. Entonces, por eso es neutro. Entonces, viene el protón, y el protón es la característica de carga masculina o positiva. Entonces, en el sistema atómico, entonces tenemos el positivo, tenemos el negativo y tenemos el neutro. Esta estructura del interior del átomo es energía de luz, pero los electrones giran a una velocidad tan alta alrededor de estos núcleos que generan una estructura que llamamos cascarón energético, que aísla completamente la energía en el interior del átomo. Entonces, cuando la ciencia descompone el átomo, pues saca dos bombas: la bomba de neutrones y la bomba atómica. La bomba de neutrones es la energía del ser, y la bomba atómica es la energía del padre. Es una energía impresionante la que está en el interior de la materia. Entonces, fíjense que todas las estructuras teológicas, químicas, matemáticas o físicas dan exactamente lo mismo: la Santísima Trinidad, o como la llaman los maestros, la tríada del universo. Entonces, en nuestro proceso de la divinidad, en nosotros también está la tríada, porque tenemos también el ser, el padre y el hijo. Entonces, después vamos a profundizar eso nuevamente. Pero ahora entonces recordemos que en nuestro interior hay una parte divina, y el hijo está tomando la información de su padre a través de las experiencias con los reinos. Ahora estamos en el reino humano. Espero que estamos saliendo del bípedo.
Pero está sagrado, el asunto es que la creencia nos ha enseñado que solamente el hombre tiene esa divinidad.
Sí.
O sea, ahí es donde está el error. Claro. Todo el universo, toda la
todo.
Energía tiene la divinidad.
Todo.
Y solamente está en proceso evolutivo.
Exacto.
Pedagógico.
Es decir, este está en un pre-kinder, el otro está en una especialización de una... Pero es son los mismos alumnos. Claro, es que cuando entramos a creencias como es que Dios creó al hombre en la tierra, y entonces la ciencia dice, pero mire, es que la Vía Láctea, la sola Vía Láctea tiene 25 mil millones de soles, y en esos 25 mil millones de soles hay, multiplique eso por 10 o por 12 planetas que giran alrededor de cada sol. Entonces son, y esos planetas no, en eso no hay nada, no hay nada. Como grande nuestro ego, no somos el centro, somos el centro del universo. El planeta Tierra es apenas el electrón de un átomo de una esquina de una célula. Y nos creemos el centro del universo. Entonces, es importante comprender que hace 2000 años, o hace 7000 años, no existía la más mínima posibilidad de hacer esta explicación, en la medida que no había ni siquiera conocimientos matemáticos, ni tampoco había conocimientos de química o de física. Entonces no era posible explicar eso. El conocimiento del comportamiento de las ondas de frecuencia vibratoria, ondas sonoras, ondas lumínicas, eso, no era posible hablar de eso en esa época. Entonces, un maestro, por más sabiduría que tenga, ¿cómo le explica a un gato la esencia de Dios? Es que el gato no tiene... No es problema del maestro, sino del gato. Entonces, lo que le pasaba al maestro, pues, hace 2000 años, porque nosotros éramos como gatos tratando de entender la explicación del maestro.